los viajes de nuestros tertulianos. Miradas Viajeras, Capital Radio.
En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
El destino internacional de esta semana nos lleva hasta un país que nunca deja de inspirar. Tierra de faraones y de pirámides. Una tierra llena de historia donde vivió una de las grandes civilizaciones. Un país de misterios y secretos que a día de hoy desconoceremos, y aún desconocemos, destino de aventureros, de dunas, donde su río nos lleva hasta el origen de nuestra especie. Hoy nos vamos a conocer una tierra milenaria, Egipto.
No hay mejor lugar para apreciar la belleza del alto valle del Nilo, en el extremo sur de Egipto, que desde la cubierta de un crucero. Tan solo tenemos que imaginarnos estar relajados en la cubierta de un barco que navega tranquilamente por el río Nilo, descansando cómodamente en un sillón de mimbre, disfrutando de la caída de la tarde, saboreando un té de hibisco y contemplando la orilla, donde divisamos unos búfalos de agua que pacen tranquilamente mientras a su alrededor revolotean unas grullas reales. El paisaje bucólico del río que pasa ante nuestros ojos sin duda provoca que nuestra imaginación se dispare, soñando en esos descubrimientos que viviremos en persona, pues están a punto de abrirse ante nuestros ojos más de 3.000 años de historia.
Diego, en las excursiones que se realizan en tierra vamos a disfrutar de enclaves faraónicos de muchísimo interés, y estos nos enseñarán las puertas a la increíble cultura del Antiguo Egipto, las dinastías y sus faraones, las colosales obras que se erigieron en su nombre o para su gloria eterna. También descubriremos su mitología, sus deidades y cómo eran veneradas. En el fascinante trayecto entre Luxor y Asuán pasaremos por ciudades en las cuales podremos admirar los primeros templos y restos arqueológicos, para adentrarnos después en el Valle de los Reyes, donde tendremos la oportunidad de visitar las tumbas reales de los faraones que gobernaron Egipto, algunas de ellas profusamente decoradas que a día de hoy aún podemos admirar y fotografiar previo pago, claro, pero no antes de habernos dejado impresionar por los guardianes de su entrada.
Thank you. No nos marcharemos de este valle sin visitar el templo funerario de la Dama del Nilo. Recorreremos la historia de Egipto desde sus albores hasta el final de sus dinastías, donde admiraremos en las paredes de templos y tumbas su historia labrada en la piedra, grandes conquistas, representaciones de la diosa Isis, madre de todos los dioses, o incluso jeroglíficos donde se narran intervenciones quirúrgicas tan complejas como una trepanación craneal.
Visitaremos museos en Asuán y en El Cairo, canteras de obeliscos, colosales presas y, cómo no, las imperturbables pirámides de Giza. Vamos a contemplar también monumentos que vieron antes que nosotros personajes históricos como Napoleón, Marco Antonio, Cleopatra o el mismo Alejandro de Macedonia. Incluso podremos disfrutar de un ambiente más literario en una de las terrazas más inspiradoras, tal como fue para Agatha Christie.
Y también nos arrodillaremos en pequeñas capillas donde se refugiaron la Sagrada Familia, José y María, en su periplo por Egipto, huyendo de Herodes. Recorreremos mercados y bazares donde el aroma de incienso nos transportará a un cuento de las mil y una noches para acabar tomando un té y fumando una shisha en uno de los cafés con más raigambre de la inmensa ciudad del Cairo.
Diego, pero una cosa sí es cierta, y es que jamás olvidaremos esta tierra, cuna de la civilización, y siempre que la recordemos, lo haremos con nostalgia, con muchas, pero que muchas ganas de volver, porque queda muchísimo más por ver y muchísimo más por descubrir. Tenemos con nosotros para contarnos mucho más Ángel Vigorra, director de Q-Travel. Ángel, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días.
Ángel, vamos a viajar a Egipto, pero ¿cómo nos recomiendas hacerlo? ¿Por libre o a través de una agencia de viajes?
Bueno, se puede hacer tanto por libre, aunque yo, si es la primera vez que se va a hacer, recomiendo que sea a través de una agencia de viajes, porque bueno, nos van a garantizar un recorrido pleno en base a lo que hayamos contratado, además de bueno, no tener muchos problemas o casi ninguno, puesto que para desplazarse por según qué zonas de Egipto se requieren permisos o autorizaciones, y esto puede complicarse en un momento dado. Así que lo mejor, si se hace por libre, es tener ya previa una experiencia. Y si no, lo mejor es siempre con una agencia de viajes.
Y si llegamos, imagínate, salimos de Egipto desde España. ¿Cuál va a ser nuestra primera parada para poder realizar este crucero que decíamos que es una de las mejores formas de hacer?
Pues mira, saliendo de España se puede llegar a Egipto al Cairo o directamente a Luxor. Hay vuelos y compañías que ya vuelan directamente a Luxor. Lo que sí es cierto es que siempre iniciaremos el recorrido en Luxor para poder tomar allí el crucero que nos va a hacer todo el recorrido posterior. Aunque después volvamos al Cairo para completar nuestra visita a la gran ciudad y a todos sus tesoros. Vamos.
Bueno, pues ya casi estamos, ¿eh? Estamos en Luxor, tomamos el barco que nos va a llevar hasta la ciudad de Asuán y aquí yo creo que ya empezamos a visitar los primeros templos, ¿no? ¿Con cuáles nos encontramos?
Pues mira, lo primero que vamos a hacer es prácticamente admirar los colosos de Memnón antes de entrar directamente a lo que es el Valle de los Reyes. Son las primeras grandes tesoros que encontraremos. Una vez aquí, ya entraremos directamente al Valle de los Reyes, donde visitaremos las tumbas que previamente en la entrada hayamos podido concertar. Y después ya saldremos de aquí y haremos otro recorrido, que como bien has dicho en la introducción, será para visitar la tumba de la Dama del Nilo, que es la tumba de la reina Hatshepsut.
Nos decíamos en el reportaje, un fantástico reportaje, por cierto, Ángel, que algunas de las tumbas son visitables y algunas de ellas, previo pago, se pueden tomar fotografías. ¿Cómo es esto?
Pues mira, desde el año 2016-2017, aunque no todas son visitables, ya se pueden tomar fotografías. Antes no se podían. si no eras un medio de mucho nivel o ya una visita a nivel arqueológico y estabas autorizado, ¿no? Pero ahora el público en general ya en la misma entrada puede adquirir los bonos para poder visitar una serie de tumbas en función del interés de cada cual. Aproximadamente las normales cuestan unas 200 libras, cambio unos 10 euros. Lo que pasa es que hay un par de tumbas que son muy, muy caras, por ejemplo la de Seti I, que son unos 50 euros, unas 1000 libras al cambio. Y a partir de aquí es visitarlas. Las más recomendables, las de Ramsés IX, por ejemplo, o la de Tutmosis III, o la de Ramsés IV, que son realmente las que tienen una belleza importante y son muy bonitas de ver y fotografiables. La mejor de todas, la de Seti I. Esta es impresionante, pero es la más cara, como te acabo de decir.
Ángel, nos vamos de aquí al Valle de las Reinas y visitamos Deir el-Bahari. ¿Qué es este lugar?
Pues mira, este lugar es un templo funerario, pero que está edificado uno encima de otro, como sobrepuesto, ¿sabes? Aquí todo el mundo lo conoce como el templo de Hatshepsut, que también fue conocida como la Dama del Nilo, que fue hija del faraón Tutmosis I, y fue una mujer excepcional, extraordinaria, tanto por su inteligencia como super por su belleza. Y cuando fue enterrada, se le hizo su templo funerario, encima de otro previo, que era el templo de Mentuhotep II. Y por eso hablamos de un complejo funerario, ¿no? Y está, digamos, sobrepuesto. Es realmente impresionante verlo. Y además de unas dimensiones colosales. De hecho, cuando vamos al Valle de los Reyes, pasamos por delante y no nos pasa indiferente, porque es que se ve prácticamente toda su amplitud.
Y ahora nos dirigimos a visitar, a lo mejor, el más espectacular ángel de todos los templos actuales, ¿verdad? Yo creo que es una obra de ingeniería fascinante. Karnak, que también se le conoce como Tebas, la ciudad de las 100 puertas.
Karnak, efectivamente, es uno de los templos más impresionantes. Después hay otro de parecidas dimensiones, pero este es realmente impresionante porque por la cantidad de columnas que llega a tener en su sala hipóstila, que son más de 134. Entonces, claro, el planteamiento durante mucho tiempo fue el saber cómo se construyó, cómo fue posible levantar estas columnas tan juntas uno al lado de otro, con qué tipo de ingeniería se contó, ¿no? Y realmente fue muy simple y muy, muy audaz, porque lo que hicieron fue encajonar todo el perímetro del templo, llenarlo de arena a medida que iban subiendo las fases de las propias columnas, y así mantenían ese nivel. Cuando estuvo todo en su sitio, ya a su nivel de cerramiento, lo que hicieron fue vaciar toda la arena y dejar todo tal como hoy en día lo conocemos, ¿no? Realmente una obra de arquitectura impresionante y además digna de admirar, porque es inmenso y guarda mucha historia, porque es el templo del dios de dioses, es el templo de Amón.
Estamos yendo rápido, pero claro, es que tienes muchas cosas que contarnos. Dejamos Karnak y nos vamos a Luxor, a orillas del río Nilo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. De hecho, Luxor está, cuando has mencionado antes Tebas, Karnak estaba, digamos, en el área de Tebas, pero Luxor, que es la ciudad de Luxor, se levanta sobre la antigua ciudad de Tebas propiamente. Es decir, que Tebas está debajo de Luxor, del actual Luxor. Y aquí encontraremos el templo de Luxor, que curiosamente, cuando vamos a entrar en él, vemos una pequeña, que no es tan pequeña, es una avenida en la que vemos muchas efigies de carneros. Y también vemos esas mismas efigies cuando vamos a entrar en Karnak. Y es que ambos templos estaban comunicados con un gran paseo en el cual estaba todo decorado por efigies de carneros, ¿no? Por eso se le llama la Avenida de los Carneros, que a día de hoy la están recuperando, con una ingente obra de recuperación arqueológica.
Vamos navegando, Ángel, por el Nilo y vamos disfrutando del paseo, del viaje. Y nuestra próxima parada es el templo dedicado al dios Horus, ¿verdad?
Sí, es el templo de Tfu. Es un templo del periodo greco-romano, más conocido de la época ptolemaica, y que está dedicado al dios Horus, que su equivalencia es Apolo también, ¿no?, para los romanos. Y este es el segundo templo más grande de Egipto después del de Karnak, que os acabo de comentar. Y de hecho también es uno de los templos mejor conservados, porque también quedó sumergido, digamos, oculto en la arena del desierto, ¿no? Y ha llegado hasta nuestros días, bueno, en el siglo XIX, cuando fue excavado, y fue hallado prácticamente intacto. Realmente tiene un estado de conservación excepcional, aparte de lo que, bueno, se ha deteriorado a través del tiempo, pero bueno, es uno de los grandes templos y que en el cual en sus paredes también se relata mucha y muy, muy extensamente la historia de Egipto y de su periodo en concreto, ¿no?
Ángel, seguimos por la ribera del Nilo y hacemos otra parada en uno de los templos más sorprendentes, donde yo creo que los cocodrilos son los protagonistas esta vez, ¿verdad?
Verdad, ahí lo has dicho con toda exactitud. Es el templo de Komombo. Es el templo de Komombo. Es un templo inusual, porque es un doble templo, son dos templos como simétricos, ¿no? Y también es un templo que erigido pues en la época ptolemaica y en sus salas y sus santuarios pues tiene grabados realmente muy interesantes. Sabes que antes te has comentado de que en algunos de ellos pues se veían intervenciones quirúrgicas y trepanaciones. Pues es aquí donde podemos contemplar un grabado en una pared, concretamente, en el cual se ven instrumental quirúrgico de esta precisión en el cual se realizaron estas operaciones. Pero lo más relevante es lo que tú has dicho. Más relevante en sí.
Curioso.
En la parte externa de lo que es el templo, anexo, se encuentra el museo dedicado a los cocodrilos. Y aquí encontraremos desde esculturas de cocodrilos y momias, pequeñas momias de cocodrilos de la época antigua, hasta piezas importantes, cocodrilos de 6 metros prácticamente, momificados y disecados, ¿no? Ahí es impresionante.
Y ahora un monumento que fue desplazado de su lugar original debido a la construcción de otra obra faraónica, pero más actual, que es la alta presa de Asuán, ¿verdad? Y que encontramos en Philae.
Sí, Philae es uno de los primeros monumentos, en este caso templos, que fueron desplazados por la construcción de la gran presa de Asuán, que recomiendo que por lo menos se vaya a ver, aunque se divisa desde la lejanía, se puede acceder, digamos, a lo que es la cresta de la presa y así tener una panorámica de ambos lados de la presa, viendo el Nilo por un lado y por otro, y desde una perspectiva elevada que bueno, confiere una panorámica muy interesante, ¿no? Y ciertamente, tal como has dicho, encontramos el templo de Philae, que este templo, Philae o Philae, este templo es uno de los templos, al igual que el templo de Asuán, que forma parte de los museos al aire libre de Nubia y Asuán, y está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1939. También es un templo erigido en el mismo periodo que el anterior, del periodo ptolemaico, y además está dedicado al culto de la diosa Isis. Dentro de este templo podemos admirar muchos grabados, pero hay uno muy curioso, que es el grabado que relata el momento del nacimiento de Horus, y está grabado con la diosa Isis pariendo al dios. Y es un grabado muy curioso porque no se la ve, digamos, como podíamos interpretar la forma de un parto, como en el concepto actual que tenemos en una clínica, la mujer extendida en una cama. No, está como si estuviese sentada, ¿no? Sentada en cuclillas, apoyada, bueno, pues sobre sus muslos, dando a luz a su hijo, al dios Horus, ¿no? Es muy, muy representativo este grabado, y aquí se puede apreciar perfectamente. En este mismo área encontramos también un templo anexo levantado por el emperador Trajano, que, bueno, se le conoce como justamente el Quiosco de Trajano, ¿no? Y en este templo, pues bueno, se pueden también apreciar muchos de los grabados contando, pues bueno, la historia de Egipto. Lo que pasa es que era como una especie de representación transmitida para poderla grabar, ¿no? Y también hay una curiosidad de que Egipto también tuvo una época en la cual el culto cristiano fue bastante extendido. Y aquí aún se encuentra, en uno de los laterales del propio templo, una pequeña capillita labrada en las propias paredes del templo, una capillita cristiana, porque aquí se practicó también el culto cristiano. Y este templo fue rescatado de las aguas del Nilo, durante la construcción de la presa, y fue reemplazado de nuevo donde se encuentra originalmente. Incluso cuando Napoleón invadió Egipto, la conquistó, fue uno de los templos más admirados por él y por sus soldados, que curiosamente, aunque se les consideraba un poquito asalvajados, pues tuvieron mucha consideración sobre las obras de arte egipcias, ¿no? Quizás por alguna orden suprema, ¿no?
Ángel, yo voy relajada en la cubierta de ese barco que navega tranquilamente por el Nilo, descansando en un sillón de estos que nos decías de mimbre, saboreando un té de hibisco, y nos dirigimos al Cairo y vamos a visitar 5 lugares imprescindibles en el Cairo, ¿a que sí?
Nos vamos a visitar 5 lugares imprescindibles en el Cairo, pero cuando continuemos navegando por el Nilo tenemos que acordarnos de Agatha Christie y de su famosa obra Muerte en el Nilo, porque estuvo inspirada justamente aquí. Ella estuvo en Asuán, estuvo alojada en un hotel, en el famoso Hotel Old Cataract, delante de la isla Elefantina, y ahí a día de hoy se conserva todavía varias pertenencias suyas ahí, como una mecedora donde se sentaba relajadamente, tal como dices tú, contemplando el Nilo. Y efectivamente, ya una vez ya abandonemos a Suán y nos dejamos al Cairo, nos vamos a ver estos 5 lugares imprescindibles, que son efectivamente, como ya podemos imaginarnos, uno de ellos son las grandes pirámides, ¿no? La gran pirámide de Keops junto a la de Kefren y de Micerino. No son las únicas pirámides de Egipto, pues hay más de 100. Y hay que tener en consideración de que estas son las más conocidas, incorporadas como las 7 maravillas del mundo, pero tenemos que tener en cuenta que no son las únicas que hay. Después de recorrer este área, que adjunta tenemos otra pequeña, que es la donde se encuentra la Esfinge de Giza, que también la podremos admirar a pocos metros de una de la otra, ¿no? Ya en la propia ciudad, y como tercer lugar, vamos a visitar el barrio copto. Y en el barrio copto vamos a ver dos cosas muy interesantes. Una es una sinagoga judía y la otra es la iglesia de San Sergio. La iglesia de San Sergio está dentro del circuito que se llama el circuito de la Sagrada Familia en Egipto, puesto que aquí se refugió José y María en el periplo, tal como habéis dicho en la introducción, de la huida de Palestina, perseguidos por Herodes, ¿no? Y aquí se refugiaron. Y en esta pequeña capilla que se encuentra en los subterráneos de esta iglesia, pues se le sigue venerando como tal, ¿no? Una vez ya dejemos el barrio copto, nos vamos a visitar el más conocido café del Cairo, porque está en medio del gran bazar, el gran mercado, gran bazar de Khan el Kahili. Es que es uno de los más grandes y más ricos en variedad, color y olor que puedas imaginarte del Cairo. No para ni de día ni de noche prácticamente. Y este famoso café, el café Fishawi, que es también conocido como el café de los espejos, es muy conocido por el ambiente literario, porque aquí, hay el único premio Nobel de literatura de Egipto, pues venía aquí a escribir y a pasar sus tardes tomándose un té y fumándose una shisha, ¿no? Y la última visita, y para terminar, vamos a visitar no un museo, sino dos.
Dos en uno esta vez.
Vamos a hacer doblete, absolutamente. Vamos a visitar el antiguo museo egipcio y vamos ya a poder visitar el nuevo Museo Nacional de la Civilización Egipcia, el cual tuve la oportunidad de visitar en el año 2017 como primicia, aunque no lo visité completamente, sino que solo visité la parte de los laboratorios de restauración, pero sí con el privilegio absoluto de poder contemplar en ambos museos, en el antiguo, el tesoro expuesto de Tutankamón, y en el nuevo, en el área de los laboratorios, el resto del tesoro íntegro que se estaba restaurando, porque todo el tesoro, una vez ya abierto el nuevo museo, se está exponiendo en el nuevo Museo de la Civilización Egipcia. Y yo tuve la suerte de poderlo ver en su día aquí, en los laboratorios de restauración anexos al museo, ¿no? Y como habéis sabido ya, estos días es donde, con el gran desfile de las 22 momias de los reyes y reinas de Antiguo Egipto, y el tesoro más importante, que es el tesoro de Tutankamón, ya está expuesto aquí, ¿no? Pero la visita tenéis que hacerla quizás por este orden: primero el antiguo y después el nuevo, porque en el antiguo aún se conservan y se siguen conservando cantidad ingente de esculturas, joyas, piezas, todos encontrados en todas las zonas y excavadas en Egipto, que no son pocas, puesto que son ingentes, y las que quedan por descubrir y excavar, ¿no? Y la verdad sea dicha, en el nuevo museo no está contemplado para tener todo lo que hay, sino que es tan cantidad de material el que hay, que no se puede, van a hacer exposiciones itinerantes y por periodos, ¿no? Hay una parte que sí va a quedar fija, que como van a ser las momias y el tesoro real de Tutankamón, pero después van a haber exposiciones itinerantes de diferentes periodos en los cuales, pues bueno, van a dar cabida a todo lo que tienen almacenado, que es, vamos, impresionante, ¿no? Va a ser una de las visitas que podemos perder, y segundo, que quizás nos permitan entender más y mejor el concepto del antiguo Egipto, de Egipto y su civilización. Pero siempre acordaros una cosa, que en Asuán previamente tenemos que haber visitado el Museo Nubio, el Museo de la Civilización Nubia, que se encuentra allí, puesto que a veces, no sé si lo habéis oído, dicen, nos gustaría conocer el periodo de los faraones negros. Bueno, es que los faraones negros eran los faraones procedentes de Nubia, y realmente ahora mismo todo el área nubia está dividida en dos, una parte en Egipto y otra parte en Sudán. Sudán se tienen que pedir otros permisos y otro circuito, pero la parte egipcia, cuando hablamos de los faraones negros, son los faraones nubios, y es importante, yo diría que imprescindible, para tener un conocimiento claro de ello, el visitar previamente, cuando estemos en Asuán, el Museo de la Civilización Nubia. Es muy importante y vale la pena verlo.
Ángel, ¿qué destino más interesante? Como decías tú al principio en tu report, ¿no? Tierra de faraones y de pirámides, país de misterios y muy, muy desconocido, a pesar de que contamos muchas cosas ya de Egipto, pero ¿cuántas cosas desconocemos ya de él?
Muchas, y lo que queda por ver, porque por ejemplo no se ha hablado ni de las antiguas ciudades de Tanis o de Saqqara,
pero eso, Ángel, Blanco, pero eso será en tu próximo reportaje. ¿A que sí?
Ni de Santa Catalina en el Sinaí, donde se venera Moisés. Todo esto vendrá.
Esto vendrá, seguro, en la próxima. Ángel, claro, Vigorra, sí, director de la revista Q Travel. Hoy nos has traído un destino que a mí me fascina y yo creo que falta mucho por aprender de ellos. Mucho. Muchísimas gracias, enhorabuena y te esperamos el próximo sábado.
Muchas gracias.
En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.